música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura, Cultura Energética, porque la energía tiene su cultura, como siempre te decimos. La energía tiene su educación. La energía, obviamente, que tiene sus distintos puntos de vista. La energía que tiene sus apreciaciones. Pero la energía es uno de los programas más importantes para nuestro país. Y hablo de programa desde un punto de vista de los recursos naturales, desde un punto de vista de un sentido, de un propósito, desde ese concepto, que encarna también Vaca Muerta, el gasoducto, las hidroeléctricas, la energía eólica, el litio y así sucesivamente. Quizás cuando hablamos de energía en todos estos sentidos estamos hablando del presente y el futuro de nuestro país, que debería, en lugar de estar en ese juego gestáltico de figura fondo, a veces en el fondo debería estar en la figura. ¿Por qué? Porque a través de la energía, a través del gasoducto, podemos generar en materia económica lo que es necesario para nuestro país. Y seguramente otra sería la visión de Argentina, de los argentinos y del mundo. Por ejemplo, en materia de confianza, uno de los aspectos fundamentales hoy para invertir en Argentina, pero no los extranjeros, para invertir los propios argentinos en nosotros mismos, que hace un poco también al tema económico. Uno dice, ¿el problema es el dólar o el problema es la desconfianza en el peso? ¿El problema es el dólar o qué hacemos con lo que hacemos para valorizar nuestro peso? Lo mismo pasa con la energía. ¿El problema es lo otro o el problema es qué hacemos con lo que hacemos en materia de energía? ¿Qué valor le damos a la energía? Desde lo económico hasta lo humano. ¿Qué pasa con lo que pasa en energía? Hoy también lo vivimos en materia de combustible, de petróleo. ¿Qué pasa? ¿Cuánto cuesta verdaderamente? Esa es la pregunta. ¿Cuánto cuesta? Y ahí creo que podríamos organizarnos en pos de un programa energético que haga a todos los recursos naturales mucho más importante. Y a su vez, hablar siempre de la soberanía, porque esto lo que hace es soberanizar un país. Es soberanía, es nacional, es patria, es humanidad. Ese es el concepto. Por eso que en este programa tenemos el placer de hacer soberanía, de elegir hacer una soberanía nacional en donde jamás se nos ocurriría entregar nuestros recursos. Por eso es que hacemos Cultura Energética. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querida, sí, Camila Spielberg, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, puedes bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros, yo soy Alejandra Piaggi en la conducción del aire, ella es Camila en el área de operación técnica y entre nosotros estamos haciendo una cultura de radio porque lo que sentimos es que somos radio. La temperatura en estos momentos, porque en lugar de primavera hay un otoño. Increíble, pareciera un otoño-invierno en lugar de una primavera-verano. La temperatura en estos momentos es de 15 grados 6. La sensación térmica es exactamente igual. La humedad es del 55%. La presión es de 1018.4 hectopascales y ahora prepárate para el viento, porque la velocidad del viento es amplia. La velocidad del viento es de 42 kilómetros por hora. 42 kilómetros por hora. Viento sudeste a 10 kilómetros. Y solo te voy a decir el día de mañana. Esta noche ten en cuenta que va a haber lluvias aisladas y mañana todo el día lluvias, lluvias aisladas, madrugada, primera mañana con lluvias. Por la tarde se esperan lluvias un poco más fuertes para mañana. Y luego por la noche continuamos con lluvias, una mínima de 13 y una máxima de 16.
Cultura energética. Porque encender los sentidos para obrar con vos es nuestro objetivo.
Y ya estamos con nuestro invitado de lujo del día de la fecha. Él nació en Barracas, director de Confluencia Psicosocial. Participó e hizo intervención, formación e investigación en el campo de las organizaciones, el trabajo y la psicología social. Director de la especialización en intervención organizacional y equipos de trabajo. Fundador de la Universidad de los Trabajadores. Psicólogo social, obviamente. Técnico superior en psicología social. Autor de Psicología Social en las Organizaciones, Lugar Editorial 2010. Trabajó en numerosas organizaciones de producción, servicios, organizaciones de salud, educación, empresas recuperadas, movimientos sociales, municipios y organizaciones de representación gremial y profesional. Estamos con él, estamos con el gran Carlos Martínez. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás?
Bien, un placer tenerte, Carlos. Carlos, la primera de las preguntas que te quiero hacer es, ¿cómo te definirías vos más allá de toda esta presentación? ¿Quién es Carlos Martínez por Carlos Martínez?
Mira, Alejandra, primero te voy a decir que hay una confusión. Sí. Carlos Martínez somos varios. Y este Carlos Martínez, que yo ya estuve hablando con vos porque soy amigo de Revolutín, soy empresario PYME.
Sí, lo sé.
Coincide con este Carlos Martínez. Los países somos demasiados en la Argentina, Carlos Alberto Martínez incluso. Así que lamento, pero no puedo darte las respuestas que me estás ofreciendo. Podemos hablar de muchas otras cosas que tienen que ver con las PYMES en particular. Y muy en particular en este momento tan importante que son las elecciones y su importancia de las PYMES en relación a qué va a pasarnos con un próximo gobierno.
Si querés, ¿cómo está ese mundo PYME?
Y el mundo PYME tiene, como siempre, las complicaciones propias de, yo creo que de fondo es la falta de estabilidad para generar un desarrollo industrial como corresponde. Son años que estamos reclamando, viste, una política industrial más profunda, pero que tenga que ver con una continuidad que les permita hacer las inversiones. Básicamente hoy de lo que estamos discutiendo cuando hablamos de industrializar el país y hablamos de los próximos 4 años, que más que 4 habría que pensar en 10 o en 20, tiene que ver con la atención lo que sería, digamos, la parte tecnológica en cuanto a la atención de ciencia y tecnología. Yo sigo insistiendo siempre en la necesidad, y ojalá el gobierno próximo, si como corresponde es nacional y popular, tenga un plan de integración el sector científico tecnológico con el sector productivo PYME en particular.
Sí.
Porque no hay forma de crecer, ni hay forma incluso de masa con mucho criterio habla de la necesidad de las PYMES de exportar.
Sí.
Pero exportar significa tener una competitividad a nivel internacional. Hoy estamos discutiendo, por suerte, la 5G, y en el mundo estamos ya muy, muy atrasados respecto a estas tecnologías. Estamos hablando de inteligencia artificial y para nosotros es todo desconocido. Yo creo que la clave va a ser para poder tener una industrialización seria y digamos sustentable, es una integración absoluta, pero de todo punto de vista, del CONICET, del INTI, del INTA, es decir, que la PYME esté realmente trabajando de cerca. Yo pongo el ejemplo del INTA. El INTA ha progresado con el campesino y con el productor agropecuario de una manera intensa, muy fuerte, y así ha crecido desde el punto de vista tecnológico nuestro campo.
Sí.
Eso no lo tenemos en la industria. Eso mismo habría que hacer en la industria. Y eso es un problema serio para el desarrollo nuestro, ¿no? Pero, porque no lo veo de otra forma. No hay crecimiento sin tecnología hoy en este mundo tan tan tecnificado, sí, tan sofisticado ya incluso, ¿no? Y bueno, y ni hablar si nos toca cambiar de rumbo. Yo lamentablemente cuando escucho hablar a los pymes, estoy muy integrado con la CEN,
sí,
integrado el movimiento del 25 de mayo, Movimiento PYME. Yo tengo ahora 88 años. Tengo la suerte, la virtud y la desgracia de haber pasado muchas cosas. Cuando el PYME hoy dice, y bueno, pero si viene Milei vamos a tener problemas, yo le puedo asegurar que cuando hablan de novedades, que quieren hacer un cambio como si fueran cambios realmente sustanciales para la economía, para Argentina, es todo mentira. En realidad todo esto que están proponiendo ya se hizo. El caso concreto de las pymes, que lo más cerca y que es el proyecto además de Milei, y que además lo tiene como si fuera su patrón, su mayor digamos referente, que es Cavallo y Menem. Yo padecí y perdí la empresa con Menem.
Claro. ¿Ya?
Entonces a mí cuando me hablan, no, la gente, el PYME que tiene dudas es porque no sufrió. Yo puedo decirle que es muy doloroso, Alejandra, perder una empresa después de 40 años de estar luchando.
Exacto.
Muy doloroso, porque no es perder solo la empresa, es perder un vínculo. Nosotros llegamos a tener 500 personas. Es un vínculo que además, pero cuando digo 500 empezamos con 15. Vos tenés un vínculo, bueno, como todo el PYME, muy muy cercano, muy humanamente con tu gente. El dolor de saber que dejás a la gente afuera, hasta te haces muy responsable de eso, la pérdida de identidad que tenés como empresario PYME, la voluntad que tenés desde el punto de vista social de cumplir con una responsabilidad, bueno, todo eso lo perdés, no es que dejar la empresa y nada más.
Clarísimo.
El PYME no lo tiene claro eso, lo dice pero no lo siente, porque cree que no le va a llegar, ese es el problema.
Ahora, Carlos, ¿qué mensaje le dejarías hoy para finalizar a los oyentes y al mundo PYME?
Y que es un mundo importantísimo. En realidad yo pienso que el mundo PYME es el significado social más importante en cuanto a recomponer una sociedad, recomponer el vínculo del trabajo con el hombre, recomponer la familia. Pensar que el PYME está en los barrios, el PYME está en las ciudades importantes, es un eje sustancial del crecimiento social y económico del pueblo, de la gente, del trabajador. Es un vínculo inevitable, es más, muy trascendente. No de casualidad se hablaba de la comunidad organizada. Bueno, ahí tiene un rol fundamental el PYME. Es clave. Y por eso se busca hacerlo desaparecer, porque es desaparecer la PYME y desaparecer los trabajadores.
Clarísimo.
No es chiste. Se apunta a algo muy profundo. Es durísimo, durísimo. Pero bueno.
Carlos, ha sido un placer como siempre y desde siempre tenerte. Abrazo inmenso, maestro.
No, gracias a vos.
Gracias, cuídate mucho.
Ya, vale.
Y estuvimos con Carlos Martínez, uno de los grandes empresarios pymes y conocedores del mundo PYME. Y ahora vamos con el otro Carlos Martínez. Hoy la hicimos, pero de una manera impecable. El que ya lo presenté, estábamos con un gran psicólogo social. Y hablando del mundo PYME, de lo social, vamos a pasar a la sociología y también la antropología, y vamos a pasar a nuestro psicólogo social, Carlos Martínez, también. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Carlos. Ahora sí, te voy a preguntar a vos, ¿cómo te definirías, Carlos?
Bueno, generalmente digo que nací en Barracas, soy de Boca, tengo dos hijos, varios matrimonios.
Escúchame, Carlos, ¿estás viendo el 7 por todos lados?
¿El?
¿Estás viendo el 7 por todos lados como hincha de Boca?
No, estoy tratando de tomar distancia para no enajenarme. pero aparte, cómo no enajenarme de cómo los medios muchas veces utilizan también esto para tapar otras cosas.
Qué verdad. Continúa con la definición.
Está bien. El sábado uno va a hacer fuerza, pero el tema es que hay que hacer fuerza por otras cosas.
Exactamente. Entonces, continúa, ¿no? Que me decías.
Jaureche decía que nos quieren ver tristes para vencernos. Y que solamente una sociedad puede triunfar si en realidad está alegre. Pero también aparece este tema de que algunos sectores, y aún sectores también progresistas, no toleran el exceso de goce del pueblo. Entonces, cuando festejan mucho, les molesta.
Es verdad. Continúame con tu definición, que yo te interrumpí.
Bueno, en realidad soy psicólogo social. Uh-huh. Y me dedico básicamente hace, 30, 40 años a trabajar en lo que está relacionado con el mundo del trabajo. Uh-huh. Y cuando hablo del mundo del trabajo, hablo de multinacionales, de pymes, uh-huh, de movimientos sociales, de empresas recuperadas, de sindicatos. Uh-huh. En especial haciendo énfasis en estos mal llamados desocupados.
Sí.
También mal llamados piqueteros. En realidad no están desocupados. Si marchan, si comen, si sus hijos van a la escuela, están ocupados. Los que están es desempleados. Entonces, bien, se los llama mal, porque si no sería muy duro decir, vean esa columna, la 9 de julio, lleno de desempleados. Entonces es preferible decirles piqueteros o desocupados para que el Estado no se haga cargo.
Qué bien.
Que ellos están sin trabajo porque no toman las políticas necesarias, ¿no?
Bien. Carlos, lo primero que te quiero preguntar, y después vamos a avanzar con el tema organizaciones y el mundo del trabajo, ¿por qué elegiste cuando elegiste psicología social? Contame un poco de esa parte de tu historia.
Bueno, eso fue ahí al comienzo de la democracia. En realidad llegué por una circunstancia de golpe más afectiva y amorosa a ir a la escuela de psicología social, a una jornada que se llamaba acumulativa, que era un viernes a la noche, un sábado todo el día, y yo tenía práctica grupal, pero práctica grupal en formación política en los años 70, y no sé por qué a partir del 76 dejé de hacerlo eso, ¿no? Uh-huh. Sobre todo a partir del golpe. Pero cuando volví ahí, estudié, empecé esos dos días, dije, esto a mí me sirve para poder trabajar con grupos, pero desde otra perspectiva. Entonces ahí fue que me anoté y empecé a estudiar. Yo en realidad hasta haber entrado en esa escuela, que en realidad en esa época era una escuela no formal, no había,
claro,
no había legalidad en eso. Yo no solamente yo y otros compañeros, siempre hacíamos un chiste que era que decíamos que nosotros la única vez habíamos pisado una universidad había sido para volantear.
Qué bien.
O sea, una posición de clase, porque a veces en los 70 tuvimos que padecer compañeros con formación que de golpe nos querían venir a explicar cómo era el mundo, ¿no?
Claro.
Sobre todo los que llegaron a último en otra época histórica y no comprendieron lo que había sido la resistencia peronista, porque yo soy producto no del peronismo del 45 al 55, sino de la resistencia peronista.
Bien, ¿y cómo fue la resistencia peronista?
Y fue un salto en calidad en función de lo que planteaba Perón, porque en realidad se pasó de la comunidad organizada.
Claro.
Había que tomar en cuenta los documentos de Huerta Grande y de Primero de Mayo de la CGT de los argentinos, donde ya de lo que se hablaba era de estatizar los medios de producción y de tener una fuerte intervención sobre la banca privada. O sea, ahí, bueno, los hijos de esa resistencia elegimos un camino que, bueno, que hoy está muy lejos, que tiene que ver con no reconocer el capitalismo como la forma de vida, ¿no?
Carlos, y en relación a todo esto también que estás diciendo, ¿cómo nace Confluencia?
Bueno, cuando yo todavía estaba estudiando ahí en la Escuela de Psicología Social,
¿sí?,
por relaciones que yo ya tenía con diferentes ámbitos.
¿En cuál estudiaste, Carlos? de las escuelas de psicología?
La escuela que dirigía Ana Quiroga.
Ah, Ana Quiroga, bien.
La mal llamada primera escuela.
Claro.
Es una forma de decir que las demás no son... Hay alguien que es primera. En realidad es una escuela privada como las eran todas.
Exactamente.
En ese momento había... Bueno, no sé cómo es que llegó... En el Hospital Borda...
Sí.
Había un nuevo director. Mm. Era la época de Menem, esto, creo. Y ese director a mí me conocía porque él había sido jefe de residentes ahí en... Mm. En ese hospital, cuando yo era visitador médico, que era, bueno, en esa época trabajaba de visitador, y él sabía que yo tenía una posición política. Entonces, a partir de un paciente que le comenta, que teníamos en común conocido, le comenta en qué andaba yo con la psicología social, me pide que lo vaya a ver. Lo voy a ver un día y empezamos a pensar qué se podría hacer. Mientras yo hablaba con él, yo veía que él firmaba papeles constantemente, ¿no?
Sí.
Prestaba. Y en un momento digo, che, ¿qué está firmando? Me dice, son apercibimientos. Ah, sí, digo, ¿por qué? Digo, pues, me dice, porque cuando yo asumí, hice un borrón y cuenta nueva. O sea, dejé de lado todo lo que había de antes, pero el tema es que cada uno tenía que cumplir su función.
Claro.
Todos estos son personas que llegan tarde, porque el tren se atrasa. Y en vez de pedir el comprobante de que llegan tarde, vienen corriendo acá para que no se enoje el jefe de servicio, y llegan tarde porque no tienen justificativo. Yo
así
no puedo hacer nada.
Mm.
Y ahí yo le dije... Bueno, yo pude trabajar con los enfermeros del Borda.
Qué bien.
Y empecé a trabajar, armamos un equipo. Uh-huh. Durante 6-7 años, primero la mañana, después los de la tarde, después los de la noche, después franqueros de la mañana, franqueros uh-huh. de la noche. Y ahí, bueno, se armó un equipo, y la idea era darle una identidad, y ahí una de las compañeras que integraba el equipo habló de la palabra confluencia.
Qué bien.
Y en realidad a mí me resonó, porque uh-huh. en los años 70, 72, 73, creo, no, 74, 75, un tipo que es conocido, que es un periodista, que ahora creo que tiene que ver con la ESMA, que es de apellido Josami,
sí.
había hecho, no me acuerdo el nombre ahora,
uh-huh.
Un tipo que estuvo en Tacorral o estuvo en Cana mucho tiempo antes.
Sí.
Había hecho una revista que se llamaba Confluencia por la Patria Socialista.
Mm.
Entonces me gustó esto de Confluencia, porque recordaba esa revista, y bueno, y terminamos llamándola Confluencia Psicosocial.
Bien.
Llegamos a eso hace más de 35 años.
Mm. Y ahora sí, vamos a adentrarnos en el análisis de grupo y en el análisis a nivel organizacional. ¿Cómo lo percibís hoy?
Bueno, que... depende del tipo de organización.
Háblame a grandes rasgos cómo pasan los grupos de las organizaciones, porque vos sos muy catedrático al respecto, Carlos. Háblame de qué hablamos cuando hablamos de distintos tipos de organizaciones.
Bueno, primero tendríamos que hacer muy rápido, lo hago,
sí.
En caracterización, porque cada tipo de organización sostiene una cultura, y esa cultura deviene en las prácticas grupales.
Exacto.
No es lo mismo una multinacional que una pyme.
Uh-huh.
Que trabajadores que trabajan, bueno, que se reúnen grupalmente en el Estado, no es lo mismo empresas nacionales que empresas provinciales, que trabajos municipales en los municipios, no es lo mismo un grupo de una empresa recuperada o de movimientos sociales. Quiero decir, cada uno tiene su característica, primero por un elemento que planteaba Enrique Pizón Rivier,
sí.
Que es que hay que dar cuenta de las condiciones concretas de existencia.
Exacto.
No es lo mismo alguien que no sé, que cirugía, que levanta basura para ver cómo hace la diaria,
uh-huh.
de lo que cobra del plan, que un trabajador de una multinacional que gana 700, 800 mil pesos por mes.
Exacto.
Quiero decir, eso hace ya de que había un embajador, no me acuerdo el nombre exactamente, me acuerdo el apellido, Vázquez, que era un embajador de la época de Menem, que decía que la Argentina era como Belinda, un pedacito Bélgica, el resto India. Entonces, no son los mismos los grupos en Bélgica que en India.
Exacto.
Y bueno, y después aparece este miedo a carecer que existe en la sociedad, porque en realidad el trabajo genera mucho sufrimiento, más allá de lo que hagas, porque siempre la escena temida es quedar excluido.
Exactamente.
En términos económicos.
Y ahora sí, adentrémonos en las organizaciones del trabajo. ¿Cómo están hoy?
En general, las organizaciones de trabajo, por el contexto histórico en el que estamos relacionados, todas trabajan desde la perspectiva de las direcciones, en una tensión o una predisposición a precarizar el trabajo.
Claro.
Porque las condiciones concretas de existencia hace que, imaginemos que nosotros vivimos en un país donde el 50% de la fuerza productiva está en negro.
Sí.
Eso es producto de la etapa menemista y de todos los cómplices posteriores que nunca hicieron nada con eso.
Carlos, ¿y qué intervención crees a nivel organizacional que habría que hacer hoy?
Bueno, una cosa es en términos de inclusión, no es una intervención grupal, sino que hace falta trabajar en perspectivas de definiciones políticas. Y en los grupos lo que generalmente se trabaja son dos grandes ejes. Por un lado, depende de lo que uno contrata en el lugar donde trabaja, porque uno a veces trabaja en términos motivacionales o en términos de construcción, liderazgos y jefaturas, o en términos de abordaje de conflicto, y depende si es una organización productiva o es una organización de productividad. Pero lo que en general, lo que hay que lograr desde la perspectiva grupal, es primero que los sujetos se puedan poner entre ellos en posición de aprendizaje. Para lo cual uno tiene que rescatar que el otro es significativo.
Ahora, claro,
la cultura de la organización hace de que en realidad son todos unos tontos, porque el jefe dice que son todos tontos. Bueno, entonces ahí lo que hay que empezar a trabajar primero es con los mandos medios. Yo no puedo hacer que las personas recuperen su estima o se empoderen de un proyecto si los gerentes y los jefes los viven verdugueando y maltratando.
Bien.
Por lo cual, no hay... la psicología social trabaja el concepto de particularidad.
Exacto.
No hay universalidad. No se puede decir los grupos. Tengo un trabajo que todavía no he publicado sobre el análisis de los grupos. Depende... Llegué hasta... Tengo poca información, no la suficiente. Nosotros tenemos que hablar también de que hay trabajo esclavo.
Sí.
Entonces, en cada uno de los lugares el tema es cuáles son las condiciones de aprendizaje, cuáles son las condiciones que generan motivación y cuáles son las condiciones que generan alienación. Porque sobre eso hay que trabajar para que las personas recuperen su proyecto y su sentido de vida.
Clarísimo.
Pero no es lo mismo hacer eso en Hewlett Packard que en un municipio al interior de Corrientes, ¿no?
Así es.
Municipio de Corrientes, sino 200 kilómetros al interior, donde
sí,
es la cultura. Entonces, siempre plantear el tema de que siempre lo abordamos desde la perspectiva de la particularidad de cada grupo y de cada cultura.
Y en relación específica, Carlos, al libro que me parece muy importante, Psicología Social en las Organizaciones, contame un poco de qué trata y también cómo lo vinculas a la actualidad.
Bueno, ese es el anterior libro. Ahora estoy presentando la praxis de la psicología social. Respecto
Exacto.
a Psicología Social de las Organizaciones, un libro de hace 12 años, en realidad lo que yo he tratado de transmitir en ese libro son una forma particular de cómo abordar las organizaciones que no sea desde la lógica del management americano.
Bien.
Porque no es que sea bueno ni malo, sino porque nosotros somos latinos.
Bien.
Entonces, como somos latinos, sostenemos otros valores. Cuando sale este libro, habrá sido en el 2010,
sí,
ya habían pasado 8 o 9 años del 2001. En el 2001 lo que se puso en cuestión, aparte de lo político, es que se perdieron todos los liderazgos y los reconocimientos de las jefaturas.
Así es.
Políticas, sociales, sindicales, empresariales también. Entonces había que recontratar, no se logró recontratar. Se hicieron algunos parches, pero en realidad, desde la perspectiva psicosocial, ¿por qué no se logró recontratar? Porque no se pudo construir un sentido de proyecto para la mayoría de la población que está excluida. Cuando en realidad su proyecto es nada más que sobrevivir.
Bien.
Y no son poquitos, son millones.
Exacto.
Siempre hubo... bueno, había una etapa histórica donde acá se decía siempre hubo pobres, sí, pero los pobres que había en los años 60, 70 tenían, alquilaban, vivían mal,
sí,
tenían algunas cosas. Esa fue una justificación. El tema es que después no se logró reparar la red social, y ese es un elemento fundamental, porque en realidad si las personas que se integran en cualquier lugar, en un grupo de laicos en una parroquia.
Sí.
Y en realidad ponen en cuestión al párroco. Y es muy difícil que ese grupo se identifique con los objetivos de ese lugar. Digo esto como para alejarme un poco de lo político.
Clarísimo.
O sea, y el tema es que lo que está constantemente en cuestión en la Argentina desde el 2001 es el tema de la representación.
Exacto.
Y la representación es en cualquier lado, es en una cámara empresaria. Yo he trabajado con cámaras empresarias, con abogados laboralistas, en sus estructuras de representación. Y siempre lo que estaba en cuestión tiene que ver con eso, que porque en muchos de esos lugares lo que se elige después es el mal menor.
Exactamente.
No se elige el que lo representa genuinamente.
El menos peor.
El menos peor. Exactamente.
Carlos, exactamente. ¿Cuál es el tipo de liderazgo que más predomina hoy a nivel organizacional, en general?
El psicopático.
Coincido.
¿Qué sería el liderazgo psicopático? Es el que te integra o te suma desde tus deseos y te manipula desde tus temores.
Excelente.
Es un bajón decirlo, pero es lo que uno ve.
Es la realidad y coincido plenamente. ¿Y por qué crees que se instaló este tipo de liderazgo psicopático antes que un liderazgo democrático, hasta que un liderazgo laissez-faire, que puede llegar a ser un poco mejor? ¿Por qué crees? ¿Según qué análisis nos podemos basar? Porque esto es algo clarísimo que está instalado y lo que estás diciendo es brillante. ¿A qué atribuís?
Dos cosas. Primero, el ideal es el liderazgo democrático.
Claro.
Pero nosotros pertenecemos a una sociedad muy autoritaria.
Claro.
Con lo cual, cuando formo jefes, jefes, no líderes, y les voy dando algún tipo de información respecto a lo que son los liderazgos, uno puede sostener un liderazgo participativo. Pero cuento a veces, hace muchos años trabajando en esto, mi hijo era chico y tenía un la espada de He-Man, ¿no?
Claro.
Un personaje que
sí, sí.
Entonces, a veces en algunos lugares me llevaba la espada.
Sí. El poder de Grayskull.
Todos sabían lo que era. Entonces, sí. era porque en un momento yo los dejaba participar, después sacaba la espada.
Sí.
Para mostrarles de que en realidad el tema es que en términos de liderazgo, el tema es entrar y salir de los diferentes estilos.
¿Por claro.
Porque si yo trabajo con un grupo que ha sido siempre muy maltratado, en una cultura sumamente autoritaria, si yo soy excesivamente democrático, me van a pasar por arriba.
Sí.
Entonces, una cosa es que sea participativo, que sería una instancia
sí.
predemocrática,
sí.
y cuando veo que la situación ya se empieza a poner complicada, saco la espada de He-Man.
Bien.
El poder lo tengo yo.
Bien.
¿Me sé explicar?
Clarísimo. Muy, pero muy docente. Continúa.
Bueno, vos me decías por qué esos liderazgos.
No, ¿por qué el liderazgo psicopático es el que predomina hoy?
Ah, eso. Bueno, primero porque primero por el temor, ¿no? O sea, cuando alguien lidera y encima tiene el poder de poder incluirte o excluirte a vos,
sí.
entonces el primer elemento es el temor, tener
sí.
miedo a quedar excluida. Pero ¿por qué se construyen estos liderazgos? Primero porque hay una práctica política en los últimos 20 años de fuerte lógica autoritaria, porque como nadie reconoce al otro como líder total, hay que de alguna forma disciplinar. Pero estoy hablando de multinacionales.
Exacto. ¿Sí?
Donde estoy hablando no solo de lo político partidario.
No, clarísimo.
Mira, el número uno de la multi y limpia con todos los gerentes y pone los suyos.
Claro. Es decir que en el liderazgo psicopático claramente el pueblo o el que trabaja o los trabajadores serían una pieza y o un objeto.
Sí, exactamente.
Un objeto, no un sujeto.
Sí, correcto. Sí, pero también hay algunos, estoy imaginando en este momento, algunos liderazgos sumamente autoritarios sindicales que los conducidos aceptan ese liderazgo.
Claro.
Porque le defienden algunos temas como es condición de trabajo y salario.
Claro, siempre hay un roto para un descosido.
Exactamente. Ahora, y el otro aspecto que se está instalando en los últimos 10 años con mucha fuerza es que hay un gran sector de la de jóvenes, hablo de jóvenes, hablo de 40 para abajo, de 35, 40 para abajo,
sí,
que en realidad tienen dificultades hasta poder explicitar con palabras sus propios problemas o sus propios deseos. Le faltan palabras. Cuando a las personas le faltan palabras, en realidad no pueden simbolizar, en realidad tienen dificultades de abstracción.
Claro.
Por eso aparece tanta violencia, pero aparte de aparecer mucha violencia, aparecen procesos decisorios en esos colectivos de personas que son aparentemente irracionales, pero no son irracionales. Volvemos a la lógica Belinda.
Sí.
Esto lo miramos desde Bélgica.
Bien.
Y ellos están en la India.
Excelente, tan claro, Carlos. Ahora, Carlos, ¿por qué crees también que hemos perdido el pensamiento crítico, el pensamiento abstracto? ¿Por qué crees que hemos perdido ciertos basamentos educativos? ¿Y qué tenemos que hacer para cambiarlo?
Bueno, ya no hace a lo grupal, sino que hace a lo social.
Exacto.
Creo que para cambiarlo, el primer elemento, quizás es como el huevo o la gallina, ¿no? Que es lo primero, es que en realidad no existe la posibilidad de un dispositivo educativo, y no hablo con esto solo de la escuela pública o de la escuela primaria y secundaria, lo educativo es mucho más que eso.
Más amplio, sí.
Claro, hasta en la propia tele. Es
sí.
Cualquier cosa, la escuelita de fútbol.
Exacto.
Los chicos y los padres.
Sí.
Cuando en realidad la competencia prevalece a la cooperación.
Sí.
O sea, si es más importante triunfar que construir juntos, se pierde la posibilidad de pensamiento crítico.
Sí.
El tema es que mi objetivo no es compartir contigo, sino dominarte.
Claro.
Y vos, para defenderte, ¿qué vas a hacer? Vas a tratar de acumular fuerzas con otro para defenderte y tratar de destruirme para que yo no te domine. Entonces, no existe la posibilidad...
O si no, me quedo en las sombras dominada, que también pasa.
Sí, también. Pero entonces no hay proyecto colectivo.
No, porque dejamos de ser uno mismo.
Sí, pero yo ahí coincido, pero también digo, la idea es pensarlo desde la perspectiva de lo comunitario y no lo individual.
Pero lo que te quiero decir, Carlos, es que si no somos nosotros mismos, ¿cómo vamos a hacer con un otro?
Vamos a hacerlo en función de la red social.
Claro.
O sea,
que la red social no es la del pajarito, que la red social no es la de la imagen, porque ahora viste que hay una cultura de la imagen y una cultura de la cancelación. Vos, como psicólogo social, aparte con tu expertise que tenés, hay una imagen que es mostrar lo que el otro quiere que uno sea.
Es correcto. Pero por eso digo que todo eso tiene que ver con la cultura occidental. Y nosotros vivimos en un continente, en nuestra América, donde quieren hacer que nosotros pensemos como si fuéramos occidentales.
Sí, sí.
Cuando compramos una gaseosa o
compramos
una hamburguesa, lo que estamos incorporando no son hidratos de carbono y azúcar. Estamos incorporando un sentido simbólico.
Claro, la marca.
Sí, la marca y hacer cosas que en realidad, o sea, transformar la cultura.
Exacto.
Porque todos podemos, o sea, desde que yo era chico existía la marca Patty, que era una hamburguesa.
Sí.
Y se hacía una hamburguesa.
Sí.
Pero ahora eso es un contenido simbólico. Es una ceremonia. Los padres, las madres, que llevan a sus hijos a comer a determinados lugares, como antes los llevaban los domingos a la iglesia.
Exactamente.
Se convierten en fieles de otras cosas y después las defienden. Porque lo que están defendiendo es un estilo de vida que no les es propio, sino que lo han incorporado a través de un conjunto de conductas y de acciones.
Y específicamente dentro del grupo de la representación gremial, ¿cómo la ves hoy, Carlos?
Y siempre son recortes y colectivos. Yo veo que no hubo mucha puja en los últimos 8 años sobre derechos de trabajadores, y lo único que se busca es más o menos adecuar algo lo que tiene que ver con el acceso al salario.
Claro.
Pero, por ejemplo, en los últimos, pongamos, 15 años, para No pensemos en los gobiernos, sino pensemos en el tecnológico. Hay un montón de personas en diferentes empresas que están frente a la pantalla de una computadora. Cada una produce cosas diferentes. Unas están en un astillero, otras están en un banco, otros están, no sé, en un taller mecánico, digo, en una empresa. Entonces, ¿y cómo se regula el salario de esas personas si no sabemos lo que producen?
Claro.
Y las organizaciones gremiales no se preocupan por eso. O sea, ¿qué produce una persona frente a una pantalla que está trabajando para un ingeniero agrónomo? Y otro que también trabaja 8 horas, pero que está trabajando en Garbarino. ¿Por qué ganan igual? ¿Por qué ganan igual? ¿Producen lo mismo?
¿Y cómo cambias esta cultura?
Cambiando los dirigentes. Porque también tenemos un problema en Argentina, que es el tema generacional, ¿no?
Sí.
Hay lugares donde todavía se piensa que trabarte, que vos no puedas acceder a un correo, es una forma de ejercicio de poder.
Sí.
Cuando doy la información entra por cualquier lado.
Sí.
O personas que son personas destacadas, y esto lo podemos pensar en otros ámbitos, no solo en el gremial, donde que se tienen una cuenta de correo que hace mucho que no usan y no saben cuál es su contraseña.
Sí.
Saben entrar en una pantalla.
Sí.
Están hablando mal de ellos, y hablo de cualquier ámbito, y no pueden googlear para saber qué están diciendo sobre
ellos. Así es. Así es.
También hay un tema generacional, que es, yo no soy un tipo joven para nada, pero creo que hay un tema, o sea, o me adecuo, o en términos de influencias desaparezco.
Sí, pero fíjate que a su vez lo que hablaste, que acontecía en muchos casos, o en algunos casos en la juventud, es la no expresión o la poca expresión en palabras.
Claro, pero también resultado de que algunos colectivos sociales no se hacen cargo de esto. O sea, si en un barrio hay un montón de pibes y pibas que a los 14, 15 años les pasa algo y no tienen palabra, el uno que dice, chabón, ¿qué te pasa? Esto, lo otro. Bueno, y yo soy dirigente comunitario de ese barrio. Bueno, tengo que hacer algo con eso, porque esos pibes ahora hacen eso y después directamente terminan en los narcos o terminan aceptando cualquier tipo de propuesta social o política.
Ahora, Carlos, ¿hay un concepto de comunidad? ¿Qué pasó con el concepto de comunidad? ¿O vivimos en una especie de ombliguismo? Mientras no me pase a mí...
Bueno, se trabaja para tratar de ignorar el concepto de comunidad. Y en las grandes ciudades se logra. Pero en el resto del país no. En el resto del país, nos gusten o no nos gusten las posiciones que expresen esos sujetos, tienen claro las redes comunitarias.
Claro, se organizan.
Uno viaja a provincia de Buenos Aires, no sé, 150 kilómetros de acá de la capital, y vas a algunos municipios, no importa cómo, y hay red, y se conocen, y tienen objetivos, y tienen proyectos, no importa de qué signo.
Sí, clarísimo.
El tema es que nosotros vivimos, especialmente en esta ciudad, donde en realidad uno vive en un edificio y no sabe quiénes se mudaron en el edificio. Yo les cuento, hace más de 30 y pico de años me fui a vivir una vez a un departamento que alquilé, un tercer piso por entera, la terraza. Y había 2 departamentos por piso, en primer piso y en segundo. Yo me mudé ahí, un día parece me mandaron una carta.
Sí.
Entonces, la señora que, porque no había portero, nada, la señora que buscaba las cartas, vino, me tocó el timbre y me dijo, ¿usted es Carlos Martínez? Sí, esta carta es para usted, pero yo no sabía su nombre. Porque usted cuando vino no se presentó. Claro, yo siempre había vivido en edificios grandes.
Claro.
Pero para esa señora, donde vivían 4 familias...
Está muy bien.
Entre los mismos, y arriba se alquilaba.
Sí.
Eso debe haber sido antes de la portería del lugar o algo.
Sí, sí.
Su cultura era, ¿cómo viene alguien y no se presenta?
Exacto.
Bueno, yo estaba... Era como el emergente de la cultura individualista.
Exactamente.
Sí. Si yo hubiera acercado y tocado timbre, también yo pensaba, ¿qué van a pensar de mí? Que los quiero afanar.
Clarísimo.
O es un proceso de retroalimentación, pero básicamente se piensa en términos individuales. Piensen cuán, bueno, vos que te dedicas al periodismo, cuántos años hace que en los periódicos, cuando eran en papel, los domingos, en varios diarios, te mostraban un montón de cosas, de situaciones complejas, duras, para que la clase, en las revistas que salían los domingos, en los diarios, para que uno se identificara, ay, por suerte, eso a mí no me pasa.
Sí, es verdad.
Eran artículos que estaban destinados al individualismo de la clase media.
Es verdad. Carlos, vos trabajás mucho con trabajadores, justamente, es lo que dijiste. Ajá. Valga el juego de palabras. ¿Cuál es la preocupación de hoy? La predominante.
Sí. La predominante es lo económico. Mm. Y después la seguridad. Mm. Y en algunos lugares, la oposición, y estoy hablando de esto por mi, afortunadamente se fue la pandemia y volví a viajar.
Sí.
Y en otras provincias, la oposición a la agenda progresista urbana.
Qué bien.
El tema de los juicios por la verdad,
sí,
de los derechos de las mujeres, todo eso lo sienten como un avance y lo desprecian.
Bien.
Hombres y mujeres. Te cuento más.
Sí.
Hace tres años, tuve que acompañar a una persona, había un acto no político, sindical. Una de las dos CTA estaban en proceso de elecciones.
Sí.
Entonces hicieron un acto donde está el cruce de Varela, donde está el hospital del cruce, se llama.
Sí.
Y era el momento que había toda una movida muy fuerte del, claro, del movimiento feminista. Mm. Bueno, habían cruzado un camión playo en una ruta y había un montón de gente. Y había dos o tres dirigentes. Yo los acompañé, no estuve en ese lugar, estuve abajo. Después, cuando me traje de vuelta, dice: ¿sabes lo que pasó? Dice, esa persona que manejaba el coche llevaba en su chaqueta el pañuelo verde. Entonces le pregunta a otro: che, ¿nos ponemos el pañuelo? Y el otro, que es el que había organizado el acto, estaba lleno de chicas y chicos jóvenes. Dice: no, acá perdemos.
Qué bien.
Acá nomás, en el cruce de Varela.
Excelente la explicación. Carlos, contame un poquito de tu último libro.
Bueno, es un libro que básicamente se fue haciendo durante la pandemia, y siempre relacionado, como los dos libros y lo que estoy haciendo ahora, que sería posiblemente el tercero, siempre relacionado con prácticas y con ejemplos de la práctica. El libro está prologado por alguien que lamentablemente falleció, que es Vicente Citolema.
Sí.
Que bueno, es paradigmático, ¿no? Como acordamos, yo lo cuento, lo he subido al Facebook, porque tenemos una foto de Vicente,
sí,
Chin, su mujer y yo, uh-huh, con doble barbijo.
Claro.
En el medio de un acto, uh-huh, frente a la Embajada de Israel, por alguno de los genocidios que comete el Estado,
sí,
de Israel. Y me preguntan: ¿qué andás? Yo le digo: haciendo un libro. Dice: bueno, escribí, ¿no? Y digo: ¿lo querés prologar? O sea, que nosotros, después él me lo decía: solamente con vos me podría pasar esto, que me piden un prólogo en el medio de una marcha.
Sí.
Porque siempre nos hemos cruzado, nosotros hemos fundado la Universidad de los Trabajadores, hemos estado en muchas movidas.
Y con doble barbijo en esa etapa.
Sí, estaba muy, sí, porque era muy jodida esa época.
Claro, por eso te digo.
Nosotros, ninguno de los dos éramos pibes, ¿no? Claro, pero cuando uno es más joven, capaz que uno piensa entre la omnipotencia.
Es verdad lo que decís.
Mi
es
mejor
verdad.
Calidad, física, psicosocial, algunos salían, pero nosotros nos agarrábamos y no sabíamos qué pasaba. Y el libro está relacionado con, de alguna forma, a ver, ¿cómo podría decirlo? Perdón. El título del libro se denomina La Praxis de la Psicología Social,
sí,
porque desde nuestra disciplina, la praxis, está relacionada a la transformación.
Exacto.
Y en ese sentido, el trabajo y la creatividad son los caminos más fuertes para abordar la realidad y modificarla.
Así es.
Desde la psicología social, cuando decimos praxis, es imprescindible partir de una crítica a las condiciones concretas de existencia.
Así es.
Que devienen en deshumanización.
Mm.
Por eso la praxis es indisoluble de la idea de cambio.
Clarísimo.
y es la actividad esencial de los sujetos, quienes se producen, producen la realidad y se producen a sí mismos.
Así es. Carlos, a mí ya me da ganas de adquirirlo. ¿Cómo podemos ingresar en tu mundo?
Ah, bueno. Yo después te mando un vínculo.
Ahí está. Porque hay cantidad de mensajes, estamos con 4.200.000 oyentes, 4 millones por plataforma, 200.000 por dial, y hay cantidad de mensajes en cómo pueden adquirir, por ejemplo, tus libros. Así que vos mándame el vínculo y la próxima semana ya también digo de qué manera todos pueden contactarse. ¿Te parece?
Bien, y el otro tema es entrar en el Instagram, nunca sé cuál es, pero en el Facebook.
Sí.
Hay algo que dice Carlos Roberto Martínez.
Sí.
Y entran ahí, si ven un señor con un micrófono canoso y con un fondo
soy yo,
está olida atrás, ese soy yo.
Carlos, ha sido un placer. Gracias, maestro. Muchísimas gracias, Carlos.
Chao, un besito.
Chao. Y estuvimos con él, director de Confluencia Psicosocial, intervención, formación e investigación en el campo de las organizaciones, el trabajo y la psicología social. Estuvimos con Carlos Roberto Martínez. Y nos encontramos el viernes a partir de las 14 haciendo cultura energética, y si no, el próximo miércoles también a partir de las 14 haciendo cultura energética. Miércoles y viernes, 14 a 15, cultura energética. El viernes, mesaza. Chao, gracias, los amamos.